En lo que hay tras cada noticia, el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.
Hola amigos y amigas de Radio Nuevo Mundo. En el comentario de hoy, en la parte nacional de Chile, quisiera referirme al tema de la posible eliminación de la UEF, de la Unidad de Fomento, aplicada para ciertas transacciones, ¿no es cierto?, para cierto tipo de contratos. Fue ya aprobado en la Comisión de Economía de la Cámara y es una medida que ha recibido distintos análisis, críticas y algunas alabanzas también. Y quisiera tocar un poco, analizar el tema para nuestros auditores y auditoras. Bueno, la UEF es una unidad de cuenta reajustable de acuerdo al índice de precios al consumidor pasado. Generalmente se está utilizando el del mes anterior y de los días anteriores, ¿no es cierto?, para incluir fracciones en un contrato. Haciendo un poco de historia, la unidad de fomento se introdujo el año 1967, en el mes de enero, por el gobierno de Eduardo Frei Montalva, en un decreto que estaba orientado básicamente a proteger el valor del ahorro de las personas en los bancos, en las asociaciones de ahorro y préstamo de la época, que estaban siendo erosionados por la inflación que existía en ese momento. Las tasas de inflación promedio mediados fines de la década de los 60 eran de alrededor de 25-28%. Estamos hablando de tasas de inflación muy superiores, 25-28% anual, muy superiores a las tasas actuales de 4%, 3,5%, 4,5% puede ser en algunos casos, años. La reajustabilidad cuando se creó el año 67 era trimestral y se reajustaba, sí, como ahora, por el índice de precios al consumidor. Se fijó la unidad inicial de reajuste en 100 escudos. Hay que recordar que la moneda legal chilena era en esa época 100 era el escudo. Después, el año 75, en octubre, se reemplazó el escudo por el peso, que actualmente es la moneda legal en vigencia. Y se pasó a un reajuste mensual. En 1977 se pasa a un reajuste diario que se haría entre los días para cálculo del 10 de cada mes y el 9 del mes siguiente. En 1990 la UEF pasó a ser determinada o manejada más bien por el Banco Central de Chile con información del IPC proveniente del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Ese es un poco el origen histórico de esta unidad de cuenta llamada UEF, que se utiliza en pocos países del mundo. Como muchos auditores, auditoras estarán vislumbrando para qué transacciones, contratos se aplica, puede ser un crédito, ¿no es cierto? Una persona va y toma un crédito hipotecario y el crédito puede estar en UEF, ¿no es cierto? También las primas de seguro también muchas veces están denominadas en UEF. Los arriendos de una vivienda, no siempre, pero muchas veces los contratos se hacen en UEF, ¿no es cierto? Y se reajustan de acuerdo al IPC del mes anterior. Ahora, el efecto distributivo, es decir, quién gana y quién pierde con la UEF, que es una consideración clave para esta discusión que se está teniendo en este momento en Chile a nivel parlamentario y gubernamental, depende de la posición de la persona. Si la persona es, por ejemplo, un deudor, ¿no es cierto?, tiene un crédito con el banco y el crédito está en UF, pero el salario, y eso es una asimetría que tiene el sistema, créditos, arriendos, primas de seguro, distintos pagos de transacciones que tienen un horizonte temporal que no es inmediato, se hacen en UF. Pero la fuente principal de ingreso para la mayoría de los chilenos son los sueldos y los salarios. Y esos, no muy pocas veces, no, por lo menos personalmente no he conocido el caso, se pagan en UF. Entonces, el reajuste de las deudas, el reajuste de los dividendos o de un arriendo de una casa o la prima de un seguro de vida, un seguro de accidente o un seguro médico, se paga en UF, pero los sueldos, que son la fuente de ingresos para pagar estas obligaciones, no están. Entonces, yo creo que eso está bastante detrás de la motivación de eliminar la UF, en especial para los créditos hipotecarios y otros contratos, porque serían regresivos, es decir, tendrían un impacto negativo para los grupos de ingreso medio y en especial bajo. Ahora, la UF también, si una persona tiene depósitos en los bancos, lo beneficiaría, pero muchas veces los bancos no ofrecen depósitos a plazo en UF, o solo una fracción de los depósitos a plazo están en UF, y por lo tanto los bancos tienen sus activos, los créditos que otorgan en UF, y sus pasivos, lo que pagan a los ahorrantes o a los depositantes para traer fondos al banco, no lo están. ¿Ya? También hay que tomar en cuenta esas consideraciones. Bueno, ¿qué pasaría en un mundo sin UFs? Supongamos que sigue adelante esta legislación y al ministro de Hacienda de Chile no le gusta, no le gusta esta propuesta, y otros agentes tampoco. Pero supongamos que esto sale adelante, se elimina el UF. Bueno, las transacciones tendrían que hacerse con respecto a una inflación esperada. ¿Cuánto esperan las dos partes que están haciendo transacción? Si un banco negocia un crédito hipotecario con un cliente, bueno, se va a colocar una prima ahí. Así funciona en muchas partes del mundo, con intereses variables, reflejando el riesgo inflacionario y otros riesgos. Pero para mí el punto es la asimetría en que los salarios no están en UF, pero las obligaciones sí están en UF. Bueno, ese es un tema importante a considerar. En el área nacional-internacional, podríamos consignar la cumbre del día lunes que se realiza en Santiago entre los presidentes de Chile, Gabriel Boric, el presidente de Brasil, Lula da Silva, Petro, presidente de Colombia, y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. La agenda es amplia, pero por los anuncios y es lo que obviamente motiva la reunión, es tener una especie de estrategia común respecto al alza de aranceles que se ha impuesto desde Estados Unidos por el gobierno de Donald Trump, que afecta a todas las economías mencionadas, a Colombia, a Brasil, a Uruguay, a Chile, además de un sinnúmero de países en el mundo. Entonces, yo creo que esta cumbre es muy positiva en el sentido de que los países que están afectados por una acción unilateral, sin provocación de que los países le hayan puesto impuestos a productos norteamericanos, y por eso Estados Unidos respondió subiendo aranceles, y puso aranceles al cobre en Chile, para Chile, y le está poniendo un arancel a la soya, al café, que también al cacao, que también se cultiva en Brasil, obviamente, en Colombia y un poco en Uruguay, en las zonas más cercanas al sur de Brasil. Bueno, y otros productos. Entonces, para discutir los presidentes y tener una especie de frente común en lo posible, para hacer frente a esta acción unilateral de subirle los impuestos a los productos que exportan nuestra economía y que entran al mercado norteamericano de Estados Unidos, porque los consumidores norteamericanos los demandan, les gustan esos productos, pero interfiere la administración de Trump y le está poniendo un arancel. Bueno, ese es uno de los temas, también el tema de la revalorización de la democracia en tiempos de amenaza al sistema democrático, me parece una agenda muy positiva de esta cumbre. Bueno, a nivel internacional siguen las repercusiones de la guerra arancelaria que ha creado Estados Unidos, ¿no es cierto? No es que los países de distintas partes suben arancel, sino que viene de la potencia del norte esta acción. Y bueno, esto ha creado bastante incertidumbre y se van a afectar probablemente los niveles de comercio internacional con estas medidas. Ahora, por el lado financiero sí llama la atención la resiliencia de los flujos, que siguen llegando flujos financieros al mercado accionario, Standard & Poor's, Nasdaq y otros índices, siguen robustos a pesar de la gran incertidumbre internacional. Pero el dólar se ha depreciado aproximadamente 15% respecto al euro, lo que va los primeros 6 meses del año 2025. Y este es un fenómeno que no se veía hace bastante tiempo. Hay que estar atento. También siguen los rumores de que el presidente de Estados Unidos le pediría la renuncia al presidente Jerome Powell de la Reserva Federal, a pesar de que ese organismo, la Reserva Federal, el Banco Central Norteamericano, es autónomo. Pero con las autoridades que hay ahora en la Casa Blanca, esas consideraciones no son muy relevantes, aparentemente. Entonces, lo que está buscando Trump es una persona que baje las tasas de interés, mientras que Jerome Powell y el directorio del Banco de la Reserva Federal Norteamericana tienen una posición más cauta y la han mantenido constante. Vamos a ver qué es lo que pasa en esa área monetaria, que es muy importante porque afecta las tasas de interés en otras partes del mundo y la acción de los bancos centrales, incluyendo el Banco Central de Chile, que toma la diferencia entre las tasas de interés chilena y norteamericana para su decisión de política económica. Bueno, también en el país del norte siguen este proceso de deportaciones en masa a una tasa de 1.000 personas, por lo menos detenciones de inmigrantes. Solamente se dejan caer los agentes de la Immigration and Customs Enforcement Agency, la agencia de inmigración, que ya es una especie de policía secreta porque andan con la cara tapada, con unos pasamontañas, deteniendo personas por el color de la piel, porque lo pueden escuchar hablando castellano, lo pueden escuchar hablando hindú, lo pueden escuchar hablando quizás francés o idioma africano, y los mandan detenidos. Ahora acaban de abrir una cárcel que se llama Alcatraz Cocodrilo, en la Florida. Son zonas de pantano donde hay cocodrilo y eso evitaría que la gente potencialmente estuviera tentada a escaparse. Mire el nivel que se está llegando allá. Bueno, este es un tema muy importante, un tema de derechos humanos, de derechos civiles, de vigencia de la ley. Y por el lado económico, esta política de reducir la inmigración en lo más posible, en vía de deportaciones, etcétera, puede afectar el crecimiento de Estados Unidos y, por ende, dado el tamaño de este país, el crecimiento mundial y también la inflación. ¿Por qué? Porque el crecimiento del producto depende del crecimiento del empleo y gran parte del crecimiento del empleo es empleo de trabajo migrante, ¿no es cierto? Y si se reduce la oferta de personas que están dentro del mercado de trabajo, porque la gente está asustada en este momento, los trabajadores no van, como el ICE hace redada en los lugares de trabajo, los va a buscar a restaurantes, los va a buscar a los campos, a la gente, a ver si están legales o ilegales. No es tan fácil probar el estado, son legales o ilegales. En Estados Unidos, por ejemplo, no hay un carnet de identidad, la gente puede no andar con su tarjeta de inmigración, etcétera, pero los toman detenidos, a veces los deportan, otras veces los mandan a estas nuevas cárceles. Y entonces la gente no se está presentando, los inmigrantes, muchas veces a trabajar en la agricultura, en la industria de procesamiento de alimentos, en la construcción, que son los tres sectores más con mayor fuerza de trabajo inmigrante. Bueno, eso afecta al crecimiento económico del país, ¿no es cierto? Interrumpe las cadenas de oferta y tiene un efecto negativo que se va a empezar a sentir dentro de poco, yo creo. Y lo que se está también temiendo es que suba la inflación, no solo por el aumento de los aranceles, que ya está empezando a sentirse en Estados Unidos, que suben los precios y un poco el proceso inflacionario se acelera, sino que también los costos de la mano de obra, porque si hay menos trabajo migrante, sobre todo en estos tres sectores que hablamos, agricultura, procesamiento de alimentos y construcción, el productor va a tener que pagar sueldos más altos, el empresario o el dueño de una propiedad agrícola o una empresa constructora, para atraer gente o atraer trabajadores norteamericanos, dado que no se le está dejando trabajar a los extranjeros, los inmigrantes, sobre todo los que no tienen una situación regularizada, que es bastante, un número bastante alto en Estados Unidos, casi 12 millones de personas. Bueno, esa es la situación en el país del norte. El tiempo ya está volando, no quiero excederme de los límites para esta audición, y espero que el comentario haya sido de utilidad e interés para ustedes. Nos veremos las próximas semanas y que tengan un muy buen resto de la semana. ¡Hasta luego!
Gracias, Andrés. Ese fue el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.